Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
A recibirle. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, viejo?
Hola.
Y claro, y sí, pero visto de Argentina, ¿no?
Sí.
¿No es como que nos estamos inventando? Ellos tenían 7 rehenes y nosotros nos inventamos uno.
Ay, volvimos. La
otra puta vez.
¿Entiendes
un poco, sí,
lo que digo? Porque yo estaba pensando cómo se ve de afuera. ¿Eh? Y
vos, no, yo creo que no se ve de afuera.
Ustedes se inventan dos campeonatos mundiales, claro. Se inventan un rehén de Hamas. Vos paren un poco. ¿Entiendes? Pues yo, no, pero lo que pasa es que, mirá que la nieta de no sé qué, pero ella sabe que es uruguaya. No, todavía no, pero...
Puta madre.
Y no sabe, claro, es como Darío Silva, cuando sabíamos todo, que le faltaba una pierna menos él, ¿se acuerda?
Sí, bueno, no me acuerdo.
Darío todavía no sabe que le falta una pierna, así que salía en los diarios, señor.
Ya salía así, qué horrible.
Bueno, no, todavía no le dijeron, decía. No le dijeron eso que sabemos todos, decía.
Qué
estuvimos como 3 días. Es como el doctor Bilardo, que no sabe que se murió Maradona todavía, señor. Que estuvimos un año preguntándole al hermano. Y ya le dijeron, le están por decir que se murió Maradona el doctor Bilardo. El otro día leí una increíble, señor. Él dice, hermano de Bilardo, dice que el doctor Bilardo mira partidos de Messi y sonríe.
Ay.
¿Por qué no transmiten esto, señor? ¿Por qué no transmiten? ¿Por qué tenemos un corresponsal en la senilidad de Carlos Salvador Bilardo? Explíquenme esto, pelado.
Bueno, pa, no,
¿por qué necesitamos así eso? ¿Entiendes? Y se mira y sonríe.
Lo más triste es que uno sonríe cuando lee ese título.
Claro, pero si después el pájaro loco también seguramente sonría, señor. Mira, ¿Qué quiere que haga?
Perdió con Copetti.
Claro.
Sonríe.
Exacto. Le pusieron un documental de gaviota y sonríe. Yo qué sé. ¿Qué me estás contando? ¡No me cuentes más! ¡No me cuentes más!
Sí, no, no.
¡No quiero saber!
No sé.
No quiero saber. ¿Dónde? ¿Qué teléfono da, señor, el Estado? No quiero saber. Como el no me llamen, pero no quiero saber, señor.
Bueno,
Tiene que habilitar un teléfono.
Uh-huh.
El Estado se tiene que encargar de protegernos de las cosas que no queremos saber, señor.
Bueno.
Eso es un Estado presente, ¿ves?
Excesivamente presente.
Eso es un Estado paternalista. Hay cosas que no quiero saber.
Ese
bueno, yo le pongo una lista de cosas y llamo y digo, no quiero saber. Entonces el Estado se interpone ante cada uno de los algoritmos que quiere hacerme saber cosas que no quiero saber, señor.
Le tiene que permitir al Estado estar, digamos, filtrarle toda la información, Darwin.
Sí, ellos le van a tener que pedir permiso a la NBA.
Claro.
Que se entera de hasta, me voy a hacer una colonoscopia y permitirle, puse.
Arrancó la era Wembanyama ayer.
Sí, exactamente. ¿Lo vi alguna vez dentro de la cancha?
Ayer unos minutos.
Es una experiencia visual.
Me pregunta el Fito, ¿qué opina?
¿Eh?
Del debut del francés de 2-24. ¿Llegó a revolucionar la NBA? Le pregunta.
Sí, bueno, va a revolucionar. La vida va a revolucionar, señor. ¿Usted lo vio?
Vi a otro blanco grandote ayer, 2 minutos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Es como un macaco que hizo un niño aburrido de 9 años en el PlayStation, señor.
Claro,
armó su propio
excesivo,
macaco.
Y, claro.
¿Qué hace?
2-24 y la en boca de 3.
Si te aburriste de jugar, salí a caminar. El tío te lleva al quilombo, no sé, después vemos, pero si te aburrís de jugar a la consola,
no hagas
apagala
eso.
Chiquito, no armes un bicho que no tiene sentido, porque lo pudrís el juego, le sacás cualquier tipo de verosimilitud. Y bueno, es medio así, ¿no? Es medio
sí,
así.
Bueno, en la realidad tiene otros ingredientes, como la sensación de todo el tiempo que se está por romper.
Se va a romper,
¿no?
Exactamente, se va a romper, correcto.
Bueno, de hecho perdió en su debut, ¿no?
Sí, va a perder muchísimo. No, estos son 2-3 años para ver qué es.
¿Cómo era? Yo vi a...
Necesitamos 2-3 años para ver qué es, qué tipo de bicho es, señor. O sea, sabemos que tiene unas habilidades. Yo para mí igual después del 2-15 con esas habilidades,
uh-huh,
va en contra. Tiene nuevos centímetros en contra.
Ajá.
ya es incómoda esa...
esa altura.
Sí, lógico. Mejor un poco menos. Mejor en 2.15 estaría mucho mejor, señor. Un poco más equilibrado. Tiene que hacer toda una cantidad de cosas...
Claro, sí. No, tiene un calentamiento que debe ser como una hora y media más larga que el de sus compañeros, por ejemplo.
Sí, tiene toda una cantidad de...
Está. Ah, acá me ayuda el oyente.
Empieza a las 3 de la tarde. Sí, empieza
el... Yo dije Prisogin, parecía el de Wagner. Es Porzingis el que decís vos, el lituano, Joel, de los Boston también, 2.21. Ayer lo vi, dos minutos que me estaba tirando de tres como...
Sí. Bueno, a ese de verdad le había puesto el unicornio. Digamos, porque tiene esa característica de
2.21, una fragilidad a verlo, no sé por qué me hace impresión.
No tiene idea, parece, este es Draco, el que peleó contra Rocky al lado de Wembanyama. Wembanyama no sabe lo que es.
No, más fragilidad parece. Me están matando el
video. Es impresionante la imagen.
No, es otra.
Es finito, largo y finito.
Otro tipo de experiencia visual.
Mira lo que me mandan de su propio Instagram cuando está estirando.
Claro.
Otro tipo de...
La cámara un poco demagógica, pero sí.
Claro, porque la pone ahí en primerísimo plano de él, cuerpo entero, pero es una cosa de loco estirando, claro, de las piernas. Pero
tiene que agarrar con un gran angular para que entre todo.
No, es infernal.
No
lo había visto este hombre, lo había escuchado usted.
Desafía al cerebro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cosa porque no estamos preparados para ver seres humanos así.
Wemby, la página, 2 millones y medio.
Este fue el que corrió... la gorda Brini, que lo corrió.
Sí, claro, que lo tocó. Esa,
ahí lo corrió, lo tocó, lo fue a tocar en Las Vegas, y lo cruzó en Las Vegas y el guardaespaldas y yo así para atrás y la atendió. La gorda estaba como loca. Estaba como Viviana Canosa después de las elecciones. Qué increíble, ¿no la echaron todavía Viviana Canosa, ¿no?
Con ese
show de señora de Palermo Beach. ¿Qué hizo? Beach y no playa,
Sí, 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 Palermo
Beach.
Todos sabemos que Palermo no tiene playa.
Exactamente, Palermo Beach. Señora de Palermo Beach, cállese, señora. Está indignada. No saben votar estos ignorantes. ¿Qué hace, señora? Hay 4 periodistas tratando de hacer como que hacen.
Sí,
usted los interrumpe todo el tiempo con... No me digan que Trump, diputado, no. Esa gente es increíble.
Les da mucho, me parece que les da, no solo...
No, yo para mí no le da.
Para mí les da repercusión.
Usted porque le gusta ver sufrir a periodistas, porque es un resentido. Y le gusta ver que sus colegas sufran al aire, señor.
Ojo,
entonces nosotros...
Estaban al lado de algunos periodistas.
Pero APU no sacó una notificación, nada.
Está señor, ¿cómo se llama el hijo? ¿Viale? No. Prefiero que no sea preguntando. No, es más periodista, menos articuladora, operadora, más sana y honesta con su decir, brutal, pero honesta. Lo otro es una cosa que está al lado, no se puede ofender de nada ese muchacho. No.
Oh, siempre atacando al más periodista de los dos.
Sí, sí.
Vio cómo hace, ¿no? Vio cómo funciona la cabeza. Es un personaje, ¿no? A mí tampoco me gusta... El hijo de Mauro Viale, pero
es una afrenta al padre.
Jamás
yo le digo por usted, Darby, es una afrenta.
Jamás diría que es peor que Canosa.
Sí,
jamás,
es mucho peor.
No hay nada peor que Canosa.
¿Qué más? Como decía
usted, bueno,
más brutal y honesta Canosa, por lo menos.
La malaria, peor que Canosa.
Pero genera repercusión y los pequeños videitos.
No,
y
genera nada.
Engagement.
Engagement.
Clickbait.
Engagement generado porque llevaba Milei. Era Milei el engagement, no ella. Después se peleó con Milei y ya no queda más engagement. ¿Qué engagement?
Bueno, veo que estamos hablando y en Argentina hablaron todavía en 2-3 días de cómo reaccionó la Canosa, la van a buscar, qué dice, qué
sí,
no dijo.
Claro,
qué...
Es altísimo.
Bueno, aquí gente ya aburrió la Canosa, ya no la mira nadie.
Claro, es lo que le estoy diciendo, señor.
Puede ser que tenga razón. Yo llego tarde.
Se consume solo en 5 días. Mire que yo la vi 15 minutos y fueron como 6 horas para mí. O sea, ocupó todo mi fin de semana, sí, con 15 minutos.
Yo que la quise cambiar en casa.
Impresionante.
El público joven no me dejó, Darwin, lo que pasa. Ajá, esa me dice. Quise cambiar ahí, cambiaba de perfil ahí todo el tiempo. Y me iba para un lado para otro y me dijo, ah, deja esa, me decía.
Está
divertidísimo.
Pero yo no.
Si no quiero un análisis serio.
15 minutos son 2 horas. No quería un análisis serio. Quería que dejara hablar, que hubiera personas que más o menos pudieran dialogar entre sí, señor. Es una cosa que no se puede.
Es bravo Argentina, igual, cuando uno va y de un lado.
No,
al otro.
Todo el tiempo, sí, son todos demasiado intensos.
Silvestre, por ejemplo, en C5N, hay que aguantar el gato Silvestre 5 minutos.
Está.
Otra vez
perdedora.
Canosa.
Perdedora.
Y se fue con.
Sí, claro. Hiperperdedora.
Perdedora. Ahora tiene Patricia Bullrich, se le fue con Milei, que ella está peleada con Milei, que venía de ahí ella.
Sí, no, quedó enojada y huérfana.
No tiene, claro. Mira cómo estará. Imagínate cómo estará ahora. No, no, no. Va a sacar un rifle al de repente. A Ulva y no. Le va a dar a todo lo que se mueve.
Tremendo.
Va a sacar, va a llevar una UCI entre la.
Miren lo que pasa si liberan las armas.
Claro, exactamente. Ahí van a decir, ah.
Yo estaba muy enojado.
Daddy Brío es otro perdedor, ya para mí.
Bueno.
Porque puso para ver C5N y no estaba.
No, es que lo marginaron en horario menos central.
Buscando por todo el lado lo encontré.
Con Navarro, ¿no?
Con Navarro, que sí, es lo más cabecat.
Envuelto en una bandera argentina.
Pero lo que pasa es que cuando sos ganador y no te dejan ganar, ¿entiendes? No te dejan estar ahí. Se comió toda la otra. El choclo anterior de las PASO se lo comió enterito.
Sí, no sabe qué hacer ahí.
Y yo pensé...
Y en la buena te sacan
el domingo pensé, ¿cómo estará Daddy? Fólico, está parado arriba del escritorio refregándole el miembro por la cara un póster de Miguel del Cel. Y digo, quiero verlo. Ah, quiero ver,
no sabe, perdedor.
No
estaba la cuota del no periodista en el estudio.
No digo que lo haya perdido, digo que lo hicieron perder, como acá, como cuando vino acá, cierto de cosas, no perdió en sus debates ellos que se vino perdido, pero al final lo escracharon, terminó siendo como una especie de escrache colectivo, de cancelación en cuota, no
mire,
sé cómo
sin verlo,
esto,
usted está en lo cierto, porque lo encontré en una mesa, en un canal extraño con
no, Roberto. No, mire que Navarro está en la vanguardia ahora.
Sí, pero Navarro estaba con la bandera argentina soplando velitas de cumpleaños, gritando algo por Perón mientras David estaba acostado. Era una imagen maravillosa que vi. Una imagen maravillosa. Porque le trajeron la torta y no sé si le terminó a gustar a Navarro. Fue como la producción de Alcahuete. Acá la torta.
Esto va a estar espectacular. nunca deja de estallar en el... En sentido.
Navarro más diferente. Escámpora casi, ¿no? O no, más
sí,
máximo, ¿no?
Es joven.
De cabeza joven.
Peronismo joven.
Es la juventud peronista.
Pero está rodeado de jóvenes que no son jóvenes.
Sí, porque tiene
también que les cuesta. Pero son jóvenes. Son jóvenes que no son jóvenes, pero
porque
son
ahí
jóvenes.
Les cuesta Kicillof. Eso lo entendí, después me lo explicaban desde Argentina. A él le costaba más Kicillof que el Silvestre. Estaban valentonados. Ya estaba en el gobierno de Kicillof, en C5N. Y al otro le cuesta más, porque ahí las divisiones internas es más difícil.
Porque Kicillof, porque no, son fáciles de entender, son los hermanos de leche, señor. Kicillof y el hijo de.
Te lo explico.
El hijo de Cristina, que no le gusta.
Claro.
Le gusta porque Cristina tiene un hijo que no es, ¿entiendes? Sí. Porque salió petizo y lindo nomás, ¿eh? ¿Te gusta más? ¿Te gusta más que yo? Que soy un monstruo. ¿Qué tengo la culpa yo que salí monstruo?
No viví por ese lado. No viví.
Sí, cómo no. Siempre vamos por ese lado los hermanos. Siempre. Son hermanos. Hoy no hemos hablado de hermanos acá.
Sí.
Nos encanta hablar de hermanos. Es una relación maravillosa. Y vos ves que tu madre va para hablar. Yo qué sé, porque lindo la puta madre. Mirá, y a mí me hiciste un monstruo. ¿Y qué querés? Y soy hijo del tuerto. Yo, pues soy hijo del tuerto. Tengo la
experiencia. ¿No te recuerdo?
Sabe más capaz que yo, que soy el hijo del tuerto. Dejate de joder, dale, gasta de política. El chiquito ese nunca salió de la universidad. Y bueno, las elecciones que se comen a piña los dientes lo meten a Daddy para el escarnio de los rivales. Y que ahora que lo digo así, tiene sentido. Si te viene una piña en los dientes, tenés que meter a Daddy.
Que le reciba a Daddy, claro.
Pero venía para mostrar esa sonrisa sobredimensionada y no lo pone, señor. Y bueno, entonces perdió. O sea, es un ganador, pero es un perdedor.
Hay que ver
o sea, ganó, pero es un perdedor.
Sí.
Bueno, perdió el peso argentino, ¿verdad? Lo cual fortalece a Milei y a Massa por partes iguales. porque Massa ha conseguido que fortalecerse con cualquier cosa, ya está el duro.
Sí.
Y Macri, ¿no? Macri perdió.
Nah,
Macri perdió. Solo Canosa perdió más que Macri. Macri perdió doble. Señor, perdió con Bullrich, que quería perder, pero igual perdió. O sea, quería que perdiera, digamos.
Sí,
quería que perdiera Bullrich al final. Pero no así. Exacto. No deja de perder, además. Porque más allá de que quiera que pierda, no dejaste de perder. Igual perdiste.
Uh-huh.
Y perdió con Milei, que quería ganar. Uh-huh. O sea, que quería que ganara y perdió. Y lo más importante, ganó Massa. Eso para él tiene que ser casi como que gane el pelado Larreta, o peor. porque encima Massa lo vas a meter. Massa lo vas a meter.
Si yo no sé bien dónde nace el odio ahí, me pierdo por...
Ah, por la ruptura, porque Massa se le fue la mitad del mandato, señor. Era su... era la bisagra parlamentaria, digamos, legislativa.
La muleta cuasi peronista.
Claro. Exactamente.
Ahí va, bien fácil, es bien fácil.
Y Massa se le pasó para el otro bando directamente y fue el que le generó la derrota, digamos, porque cuando va el peronismo unido, le gana.
Come con Alberto.
Exactamente, sí. Come con Alberto, correcto. Igual. No es más, perdía solo.
Sí, esa elección la perdió más que
sí, lógico. No había... No había chance de que no perdiera la selección, pero entre otras cosas porque no es peronista y no hizo volar la cantidad de billetes que hizo volar Massa. Hizo volar casi la misma cantidad, pero no era suficiente, señor, antes de la selección. ¿Se acuerdan que había prendido el helicóptero este también con los billetes y remontó un poco?
Sí, entre las PASO y...
Sí, exacto, remontó un poco, pero bueno, el otro lado estaba el peronismo, no estaba...
él.
Claro, exacto, correcto. No estaba él subdividido en una vieja borracha que viene del futuro lejano a matar a su propio pasado devenido en futuro. Y el loco este.
El loco mesiánico.
El loco mesiánico, señores.
El león y la patito.
El pastor pentecoste liberal. ¿Entiendes? No, está.
¿Viste la campaña de Milei que a él le encantó, la del león y la patito?
¿Qué cosa?
El león abrazando el apatito, ese fue su reflejo.
Sí, está bien, para el mundo ese trastornado,
sí, claro.
Con el dibujo y todo eso, lo botan a él, sí, está perfecto. Bueno, pues, todo lo que no sea hablar, o sea, digamos, me parece que está bien.
Él estaba entusiasmadísimo con lo que había hecho, dice, mirá lo que hice, estuvo buenísimo cómo arranqué.
Sí, este. No, y además con esta cosa de que se reconciliaron con Patricia y bueno, claro. Y él... él ya no le dice que ponía bombas en los jardines de infantes y ella ya no le saca la denuncia y no le dice más junto por el cargo y le ofrece un cargo para estar juntos, básicamente, ¿verdad? Sí. Así que está buenísimo. Pero lo que le decía es que le puso, el resumo el odio entre Macri y Massa en un detalle, o sea, Macri le puso Ventajita, que es un gran sobrenombre, hay que decirlo, Ventajita Massa. Pero nadie poderoso que recibe ese apodo despectivo de otro poderoso.
Claro, es despectivo.
Cuando está en la cima del poder.
Diminutivo.
Correcto.
Es una tocada.
Diminutivo. Bueno, no se lo va a dejar pasar. No sé, y eso es lo que vemos, digamos, eso, estoy encerrando todo eso en ese símbolo, ¿verdad? Que ya con eso solo sería suficiente para que el otro lo termine mandando a picar hielo, digamos. Bueno, en Rusia esto... O sea, te caes de un séptimo piso, olvidate. Te pones Ventajita a uno que después llega al poder. O te vas, o te llevas tu bártulo para Inglaterra o algún lugar de eso. Te vas a vivir a Londres, a donde vienen todos los magnates rusos. O te aprontás para volar de un décimo piso, ¿verdad? O no te pones más calzoncillo o no tomas más los pestillos, lo que hablamos siempre, ¿verdad? Pero no hay chance de que no sea hostigado. No sé, se va a ser hostigado el de tiempita, señor. Yo estaría pensando en pasarme unas vacaciones en Qatar. Que allá está el Emir, que es amigo de él. Hay buen clima, hay el fútbol.
Me pasa bien.
Hay Agapes, donde se corta el bacalao mundial del fútbol.
Tranquilidad.
Está precioso. Siempre que no se largue la Tercera Guerra Mundial, está precioso. E incluso la Tercera Guerra Mundial, para verla de ahí, no está tan mal. ¿Está?
Está bien.
Y bueno, entonces hay que agregarle que ganó Riquelme, ¿no?
Ajá.
Si perdió Macri,
gana Riquelme.
Gana Riquelme, amigo. y no sé, ahora Milei, que necesita agarrarse de todo lo popular que le dan de cerca, dice sí. Que volvió a ser hincha de Boca, porque era hincha de Boca, José hincha de Boca, Boca era populista, y después ahora volvió a ser hincha de Boca y quiere ganar la final de la Libertadores. Se jugó todo ahí, si pierde Boca ya está. Encima Jetta.
Sí, ¿no? Y es ahora nomás.
Exacto. Y
dos semanas antes de la elección.
Otro ganador, Durán Barba.
Ajá.
También hablando de ese, como de ese círculo de Macri. Lo echaron junto por el cambio porque le dijeron que no, que la cosa no estaba para el lobito y baile. Tomá, mirá. Llévate esa, no va a estar para el lobito y baile. Mirá cómo bailaba Charetti. ¿Lo vieron a Charetti bailar arriba del escenario con su mujer? ¿Cuartetazo?
Sí.
Ay, no lo vi.
Sí, lo vieron. Ahí está.
Lo vi.
¿Y quién se ríe? Se le ríe el culo teñido de negro a Durán Barba. Durán Barba tiene, usa tinta número 17.
Ajá.
Es el colón de Durán Barba. No hace, no se lo hace más, ¿sabes? No. Está discontinuado industrialmente.
Ah, el, o sea, solo lo hacen. El stock que queda lo tiene él.
No, no, o sea, sí, en realidad lo hacen, pero...
Solo para él.
Exacto. Tiene un único cliente.
Bloqueó un color de pelo.
Exacto, exacto. Cliente único. Cliente único. Tenés que pagarle el colestón. Lo primero que tenés que hacer, si lo querés contratar, digo, por si alguien lo está pensando contratar para las próximas elecciones acá, tenés que pagarle el colestón, si no...
¿El bidón de colestón? Si
no, no, ni empieza a inflar los globos. Si no le pagas el colestón, no, olvidate. Porque él tiene todo... ella se pasea ahora, se está paseando por todos los canales, por todos los canales, cagándosele de risa y diciendo que son los máximos perdedores porque no saben interpretar lo que quiere la gente.
¿Entiendes? O sea, hermoso. Reivindicando abiertamente su trabajo.
Exacto, exacto. Y él lo que dice, que lo dice de una manera maravilloso, por cómo habla y todo, por ese acento que tiene.
Casi como... indescifrable, ¿no?
Es un
ecuatoriano deformado por
que vivió mucho en Estados Unidos, claro. Que tuvo mucho con mexicanos, no sé, es una cosa medio rara. Ahí es como habla como si fuera el tío de Chespirito drogado, una cosa así, ¿verdad? y básicamente lo que dice es que la gente quiere estar feliz, la gente quiere que va a estar feliz. La gente quiere que diga que va a estar feliz. Acá sí, no sé cómo habla, no le puedo sacar el cántico. Pero, y en eso se basa toda su ciencia política, ¿verdad? No la joda a la gente, no le diga, no le rompa los huevos a la gente. Díganle que va a estar feliz, que va a estar buenísimo esto. Y toda la forma que tiene que hay para decir que va a estar buenísimo. Bailando, inflando globos, haciendo cosas de TikTok divertidas, no sé cuánto. Y lo echaron.
¿Y
lo echaron? Porque hicieron eso, básicamente. La vez pasada y una vez que llegaste al gobierno, es difícil seguir diciéndole a la gente eso.
Ya no está bien.
No está tan bien. Va a estar buenísimo. El mes que viene te va a poner lindísimo. Y no, en un momento te quieren bajar a piñazo del escenario. Y entonces lo echaron. Y bueno, está. Y ahora tengo como tres. YouTube no para de ofrecerme cosas de Durán Barba. ¿Sí? Alguna me voy a ver. Hay una que es como de 50 minutos, me parece demasiado. No puedo dejar. En este momento en el que seguimos padeciendo enfermedades en mi casa. Tengo a mi hipotético y apartamento acá todo el día, no puedo, 50 minutos no tengo como. Tendría que atarlos.
Claro. Aprovecha para
disfrutar. Y si en algún momento tengo 50 minutos de vida, no los puedo dedicar a Durán Barba. Ojo, por dos son 25, ¿no? Si lo pones por dos, en velocidad por dos.
Sí.
Y él en no dos días, rápido, lo puede ver en dos días, no ardes en el infierno de los pelotudos por eso. Pero lo que pasa es que si lo pones por dos, pierde la gracia. Porque ya no habla más con él.
Es otro acento.
Exacto, no.
No, es cierto, eso cambia un poco.
No tiene la gracia.
Y usted lo quiere para disfrutar, no lo quiere para sacar apunte.
Claro, voy a sacar apunte. No, ahí se cuenta historia divertida, porque ha estado a todos lados. Entonces cuenta historia divertida, pero no, yo no. Si pierde la gracia esa de hablar como el tío... indígena de Carlos Slim que vive drogado en Ecuador, ya no me digas.
Lo puede escuchar así cuando detecta que viene un momento importante, ahí ponerlo en velocidad natural.
Ahí lo pongo después, pero demasiada atención le tengo que prestar.
Bueno,
no.
Tiene ahí de fondo y en un momento usted con su radar lo va a ver venir, Darwin.
Sí.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin.
Vamos
a la parte del medio. Sí,
¿de qué estamos hablando? Hice un montón de cosas, Darwin.
Bueno, pero hablamos, fue muy productiva esta primera parte, Darwin.
¿Cómo que dice? Mire lo que me dice. Me dice, Ricardo me hace la de estuvo bien, abuelo, estuvo bien, vamos. No estuvo tan mal, abuelo.
Está vigente, abuelo.
Parte del medio.
Ya venimos.
No toquen nada.
Itaú busca TikToker para hacer la corta, presentó este espacio.
Mercado Libre. Son los últimos días de la promo Subite al Carrito y Darwin los está aprovechando. Por eso demora. Cada 2.000 pesos en compras sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Erwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, entonces teníamos dos posibilidades, señor. Como yo lo dije hace un minuto, cada una.
Ya está en estado de excitación, Ricardo.
O un juego de taller de géneros periodísticos.
Ay,
que se llama
también.
Traduzca las siguientes noticias al género el uruguayo que.
Es muy lindo. Pero...
¿verdad? Por ejemplo, y sí. Les doy un ejemplo, ¿no?
Sí.
Ridley Scott, el padre de Alien. No es el padre de Alien, es el que dirigió Alien, ¿verdad?
Bueno,
sí, claro, bueno, puede ser mal interpretado.
Claro, exactamente. No, sí, yo fui yo la que le llené la cocina de humo a Sigourney Gruyer. Levanto la mano, me hago cargo.
Soy el papá de Alien.
Yo, está bien, le voy a pasar la manutención. ¿De qué estamos hablando, señor? Vio la nueva entrega de la saga dirigida por Fede Álvarez y le encantó. Hay que decir que fue el propio Ridley Scott el que se la encargó. Por lo que la traducción de esta noticia al género el uruguayo que es... Disculpe,
espere
que se me cayeron los auriculares.
No
le estoy poniendo ningún tipo de...
No, esa no es la traducción de la noticia.
El uruguayo que dejó contento a su jefe famoso.
Exacto, el uruguayo que hizo un trabajo y dejó conforme a su jefe. Yo lo definiría así.
Está perfecto. Que no está mal.
Es un notición.
Sí,
claro. Parece un logro menor, pero la clave está en el uruguayo que.
El uruguayo que.
A mí, yo para mí, es materia prima de noticias, señor. En este cónclave de gente que se dedica a las noticias, me imagino que por unanimidad, diremos que indiscutiblemente es una noticia.
Esa
el uruguayo noticia... que hizo un trabajo y dijo conforme a su jefe.
Y que esa noticia se titula así, además, era el acuerdo.
Exacto, el uruguayo que hizo un trabajo y dijo conforme a su jefe. Yo para mí es una notición, yo para mí la metemos en el ranking, señor. La metemos en el top 3, la metemos. Como es el hombre que muerde al perro. Uh-huh. Digamos, es ese tipo de noticia, digamos. Un evento verdaderamente novedoso. Hay un uruguayo que hizo su trabajo y dejó conforme al jefe. Bueno, amigo, me parece importante. Bueno, con su trabajo le dejó conforme al jefe, no con toda la otra parafernalia para dejar conforme al jefe que sabemos ser los uruguayos, digamos. ¿Ah? Y bueno, ese sería el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este sería... el veto, el presidente que va a vetar la parte de la rendición de cuenta, de que prohibía a los fiscales ejercer su, no sé llamarle profesión.
Sí, digamos, sí, su profesión oficio, una vez salido de fiscalía, por un
exactamente,
tiempo.
Exactamente, una vez salido de fiscalía, no podían ser como abogados del privado, digamos.
Sí.
¿No? Por 3 años.
Es una locura, sí.
Claro, y entonces lo va a vetar, y bueno, William Rosa dijo que es muy sensato, que es razonable y destacable el veto del presidente. Y la traducción al uruguayo que sería el uruguayo que empezó siendo diputado por la madre, llegó al presidente, hizo poner su propia rendición de cuentas una ley que votaron los legisladores, pero él después vetó y quedó como un cra perdido.
Ese sería más un largo, pero un poquito.
Un poco larga, bueno, pero tiene una cantidad de cosas también.
Sí,
porque
sí,
esa
mucha
la
información.
Otra, porque ese es el otro recurso que tiene el uruguayo, que agarra una cantidad de información desperdiciada en el tiempo y la mete en un título, ¿entiendes?
Claro, el uruguayo que había,
Mujica,
ahora...
Sí. Me equivoqué al comparar a Milei con un gorila con ametralladora. Primero, vivo el viejo, primero, gorila. Nueva información. Uno asume la equivocación y por la duda no solo agrega información, sino que arregla su metáfora para que sea más punzante, ¿verdad? El tiempo que dice que se equivoca, pero la reafirma en su versión editada, especialmente para la otra edición, ¿verdad?
Sí, correcto.
Edición editada, versión editada, sí, especialmente para la Argentina, ¿eh?
Sí, sí.
Había dicho mono, no gorila.
Claro. Me arrepiento de haberle dicho.
Me arrepiento de haberle dicho y ahí la editas. Ahí editas tu frase.
La haces mejor.
La haces mejor, la haces mucho más adecuada a la vecina orilla, ¿entiendes?
Sí, correcto.
Porque gorila es otra cosa en estos
claro,
términos.
En Argentina no saben que gorila es un tipo de mono, es un antiperonista para ellos.
Exacto, gorila. No, Gorilas en la Niebla para ellos es una película de antiperonistas que se esconden. en Londres. Le pregunto, usted pregúntele cuál sería la trama de Gorilas en la Niebla, y le dicen eso, señor.
Claro, ¿dónde queda Virunga? Ahí cerca de Nordelta, te van a decir.
Exacto, correcto, todo ahí, en Palermo Beach. Sí. Ahí queda, señor, Palermo Beach, donde vive Viviana Canosa. Y bueno, y capaz que o sea, para caer bien, digamos, porque debería haber dicho que es un león con hemorroides tendiente al brote psicótico, por ejemplo. Terminaba diciendo más o menos lo mismo y se recibía más amablemente, supongo.
No creo.
¿Verdad? No. Pero vayamos al ejercicio. Uh-huh. ¿Cómo es esta noticia, señor? El uruguayo que tomó las armas, estuvo preso en un aljibe durante la dictadura, llegó al presidente por la vía democrática, tuvo a Kusturica viviendo un mes y medio en su casa y lo alimentaba junto a su perra de tres patas que sobrevivió a un accidente con el tractor que manejaba él mismo marcha atrás, ahora dice que se arrepiente de haber dicho que Milei era un gorila con metralleta, aunque nunca dijo gorila. ¿Qué le parece? Está bien, no estamos aplicando la parte ella de... está bien, no lo estoy haciendo lo suficiente.
Pero la noticia, el colgado.
Fernanda Sosa dice que quiere cenar con la calle Pou y contestó picante pregunta sobre el mandatario.
Sí, dijo que le daría.
¿Harías un trío con Elia Astesiano? Esa es la picante pregunta.
¿Qué carajo de Fernando Sosa?
Bueno, ahí va a venir el título. La uruguaya que nadie conocía, salvo Tinelli, que es como un Google Maps de vedete, si quiere cenar comida picante con el presidente. ¿Qué les parece, señor?
Perdón, la bailando por un sueño.
Sí, la que recibió el pabellón nacional en una reunión con el presidente antes de ir al bailando.
Ahí está.
Y bueno.
Ya se conocen, entonces.
Está
roto bueno. el hielo sobre eso. Hielo inicial es el más difícil, después ya se conoce. Ya está.
¿Qué hielo está hablando usted, señor?
Y bueno, eso de qué hacer, de dónde venís, ya está, ya se conoce, ya se vieron, ya hablaron un poco.
El cafecito ya está.
Ya está.
No, el hielo todavía no, un whisky todavía no se tomaron, señor.
Bueno,
todavía la parte del hielo.
Fue de mañana la reunión, difícil para whisky.
Exacto, pero bueno, es un blanco, ¿no? Hay que respetarlo también. Para mí hay que respetarlo.
Y la idiosincrasia, como
y reveló que le atrae, reveló que le atrae de... No, no sé, que el título es muy malo. Fernanda Sosa reveló que le atrae la calle Pou, 2 puntos. Yo me imagino...
le falta el tilde, sí.
¿Qué le atrae de la calle Pou?
Algo así.
No, me parece que no, porque no dice de...
Entonces es que le atrae.
Es muy educado y amoroso. Pero le atrae como le atrae a una amiga de Julita Pou. ¿Eso es picante? ¿Es muy educado y amoroso? Es lo que dice una señora de 75 años. Es bien para él. Bueno, entonces, ¿qué otro...? Eso. Otro. La evolución de la calle Rea tras sufrir un ACV. El mensaje de agradecimiento del expresidente. Tuvo un ACV. Fue presidente de Uruguay en la década del 90. Fundó el Mercosur. Se cayó en una escalera y perdió con Mujica en un balotaje para el olvido. Su hijo es el presidente actual. Su nieto juega de 9 en un club de tercera división recién ascendido y ahora reacciona ante las repercusiones públicas que generó su ACV. Notición. Tremendo. ¿El uruguayo qué? ¿El uruguayo qué? El uruguayo que tuvo una... Es el género, señor. Es un género de noticias donde hay que poner mucha información.
La gente cliquea en el uruguayo.
La gente cliquea en el uruguayo que... Y cuanta más información le ponga, más le gusta, ¿entiendes?
Sí, ese es un título. Infobae usa a reventar ese título, ¿no? De que
todas cosas, cinco cosas que le pasaron en la vida, señor.
En general fue puntero de Boca.
Exacto, correcto.
Juntó cartones. Habló con Massa mano a mano.
Juntó cartones, tuvo un sarpullido feroz en el principio de los 90 y ahora.
Fue campeón con Chacarita, puntero de Boca, o era arquero de River en las inferiores. Y ahora,
exactamente.
Increíble, yo no sé por qué cliquean ahí. Una cosa.
¿Y cómo? Es para los algoritmos, no, eso es para Google, no es para que.
Es para Google, los algoritmos
Es para Google, porque yo después pongo, ¿entiendes? Con toda esta cosa que, por ejemplo, el de la calle, entonces pongo, presidente de Uruguay en los 90, ACB, padre del presidente actual, no sé qué, todo Google y ya. salta este.
Se entiende perfecto.
Todos los caminos conducen a ese tipo.
Exacto, pongo.
No, acá le imagino, le salta con Boca,
Cooper,
con pobreza.
¿Quién juega de nuevo en Cooper y salta la calle de Herrera hasta subir a la ACB?
¿Quién va a poner Cooper? Nadie puede poner.
Bueno, hay que agarrarlos a todos, señor. Usted piensa muy, muy, muy chiquito, adentro del tarro. Hay que pensar mucho más afuera del tarro.
No, lo que me pasa para cerrar la posición.
Yo estoy pensando afuera del tarro todo el tiempo.
A mí me pasa con esos títulos que siempre presagia una desgracia en la nota. No, no le voy a cliquear nunca porque si me dicen fue no sé qué, va, claro. Este está en la lona hecho mierda, está pidiendo plata por algo.
¿Y qué busca?
Por eso salgo. Salgo.
No sé, la gente busca eso.
¿Pero qué anda buscando en la noticia usted?
Salgo corriendo de ahí. Yo salgo corriendo.
Ah, ¿y a dónde va? ¿Pinterest? ¿A dónde va? ¿Banana? ¿Qué va a ver? ¿Va a haber video de gato?
No le decís porque parezco.
¿Qué? Parece el almirante del aire.
No.
¡Almirante del aire! Empieza a ver yoga. Un videito de yoga. A ver, me voy a ver un short de estos. Unos cortitos, son 10 segundos de yoga. Mira, esta, mira. Se pone ahí, empieza el almirante del aire, empieza por ahí.
Despega.
Ah, despega, sí, después tenés que bajarlo a los mamporrazos al avión, ¿eh? Tenés que bajar ahí, hay que ver cómo hace para aterrizar esa avioneta. Bueno, amigos, como de noticias en un minuto. La doble cara de la dulce madre que convenció a sus hijos de matar a su padre millonario mientras dormía.
¿Eh? La doble cara de la
doble
dulce
cara
madre.
De la dulce madre. Exacto. Dulce entre comillas, dice el coso. Ya sé cuál era la doble cara. Era una asesina.
Sí, ¿no? Está implícita ahí.
Exacto. Y la parte de la otra parte, la parte como con cierta compasión y todo eso, es que lo mató dormido.
No sufrió.
¿Eh? Lógico. Señor. Es de agradecer. O sea, no se lo va a agradecer nadie, pero se entiende lo que estoy diciendo.
Sí.
O sea, en términos cósmicos, yo le diría a mi mujer, si me vas a matar, me mata durmiendo, te lo agradecería. No voy a poder, pero te lo agradecería. Quiero que sepas que te lo agradecería y espero que el cosmos te lo agradezca. ¿Ustedes no le han pedido nada específico a su esposa en caso de que los mate?
No, la verdad que no. No tengo a Ricardo, no, pedido a esposa.
Yo le tengo algunos pedidos especiales.
Si me matás tal cosa, ¿cómo arrancas esa charla, Darwin?
Eso, no, mirá, si me matás yo te agradecería que fuera dormido. Y bueno, si con la almohada, algo, alguna cosa de ella, pone pesos que, o sea, pesos blandos, digamos, no sea nada duro. Nada que me haga doler y eso. Eso.
Bueno.
Está. Y que si podés, me dejás tomar un vaso de agua antes, impecable. Y si no, si no tenés tiempo, no pasa nada. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que no se entere que mi familia piense que fue un accidente. Eso también es otra cosa que le pido. ¿Está mal?
Bueno.
Y avisale a Lionel. Eso es lo que le tengo dicho. Avisale a Lionel. No que me mataste vos, que me morí. Avisale así ya de mañana. Llaman al Moncho, eso.
Agradezco mucho que tengas esa referencia.
Que
está en su pensamiento.
Todo lo que le pedí.
La verdad es que está muy ordenado.
Eso
es planificación. Que
pero tengo. Bueno, entonces. Y la otra me parece la otra parte dulce de la madre. Es que los convenció. A los hijos. Uh-huh. No los obligó.
Persuasiva, claro.
Correcto, explicándole todo, se tomó el tiempo. Vamos a matar al padre. No quiero caras, no quiero tropa. Vamos a matar a papá, dale. No, así no. ¿Entiendes?
No fue imperativo.
Como quien claro. Lo lleva al baño a mear al hijo, ¿entiendes? No fue imperativo. Fue los comechos. ¿Qué te parece? Si hoy de noche matamos a papá. Yo qué sé, ¿entiendes? Uh-huh.
Sí,
y no les dio nada a cambio. O capaz que ella es la cara dulce, no sé, porque cada vez por eso está dulce entre comillas. Porque fue en Halloween y había una olla de caramelos esperándolo. Bueno, que igual estaría bien, como parte didáctica también, como madre, ¿verdad? Porque está, viste, la recompensa inmediata a veces. Porque después no le puedes reprochar, entonces vos así después le decís, vos votaste por la recompensa inmediata. Espero que esto te sirva como lección para la vida. a veces terminás pagando a mediano y largo plazo lo que buscas como recompensa inmediata. Bueno, ¿no les pareció? A mí me parece que hay muchas cosas destacables en eso. Padre Donato confirmó que trabaja para Peñarol y contó cómo hizo para que los jueces le cobren a favor. ¡Matando gallina! ¡Padre Donato! ¡Mataste a la gallina para que nos cobren a favor! Win-win situación, ¿verdad? Para el hincha de Peñarol. Más Peñarol a Peñarol, matando gallina.
Pero su logro debería ser que los jueces cobren neutralmente, no que cobren...
No, que... Okay. Ah, sí, vamos, para eso, ¿qué piensa, señora? Pero para eso vaya a buscar el padre Donato.
Lo que
debería
declarar públicamente...
El padre Donato se pone la camiseta, señor.
Hizo que dejaran de cobrar en contra. ¿Cómo es el título, perdón?
No, para que los jueces le cobren a favor. ¿Cómo? ¿Qué? Pero ustedes le piden imparcialidad al padre Donato. Yo no lo puedo creer.
Bueno, para que los jueces sean equipos.
Ay, pero ni la ONU es imparcial. Y ustedes le piden imparcialidad al padre Donato. Razón, señor. Bueno. Ané, braque y lente. ¿Por qué pueden generar marcas emocionales?
Necesitamos leer una nota para eso.
Pero los tres juntos, así como es, de a uno.
No, de a uno también. Sí, pero sí. ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Porque se dan mayormente en la adolescencia.
Claro.
Y durante esa etapa, una marca emocional puede ser generada por un pájaro que defeca en tu cabeza durante el horario de clase. Capaz que no te recupera más de eso. ¿Entiendes?
Sí.
Todo genera, porque estamos hablando de que cualquier cosa, está todo el cemento fresco ahí. Cualquier cosa genera una marca emocional. Todo el cemento emocional está fresco ahí. Entonces, es eso, mi hijo. Pasa una libélula y posa sus patitas ahí y deja...
Por eso hay que tener tanto cuidado y respeto a esa edad de 14, 19, donde se está conformando cerebralmente, biológicamente.
Por eso no hay ni que prestarle atención, porque igual van a salir todos machucados y van a salir todos rotos.
Bueno, la idea es acompañar para que sea lo menos machucado posible.
No, es el jarrón chino que se rompió ese, no sé cómo era esa parábola, ya me olvidé.
Bueno, otro título.
No sabe dónde ponerlo, no sé cómo es. Pero bueno, la enfermedad que casi la mitad de los adultos no sabe que tiene. Y los riesgos de la sal invisible. No sé si son dos noticias en una.
Uno supone que habla de la hipertensión.
No sé si le están queriendo meter un poco de sal a una noticia que venía desabrida. ¿Es una enfermedad con el 50% de prevalencia en adultos? ¿O es una enfermedad con el 100% de prevalencia y la mitad no sabe que la tiene?
Claro, es buena su pregunta.
No, a mí me parece que es una enfermedad.
Con el 50% de prevalencia en adultos y ninguno sabe que la tiene. Es una enfermedad. Es así que es rara, ¿eh?
Está muy mal, entonces.
Ah, ya estoy pidiendo al teléfono del Estado, no me cuenten. Claro. Llama, no me cuenten.
No, hay que poner un poco de esfuerzo.
No me digan cuál es.
Que del total del público de las personas que la padece, se supone, se estima y
que 50% la mitad
no lo sabe. Pero dentro de un...
Acá dicen que casi la mitad de los adultos no sabe que tiene.
Claro.
No, casi la mitad de los padecientes.
Pues está mal redactado.
Una catástrofe.
Sí, es horrible todo lo que está ahí redactado. Pero...
Casi la mitad de los adultos.
Como enganchador de título, como clickbait, ahí está bien porque te engancha.
¿Por qué no puede ser una enfermedad que el 70, con el 75% de prevalencia, por ejemplo, y un 66% de los que le padecen no saben que la tienen?
Bueno, puede ser.
Ahí también estaríamos en casi la mitad de los adultos.
Sí, por eso, pero ahí...
Viene la sal invisible, ¿no? Todavía no llegamos a la sal invisible. Los riesgos de la sal invisible.
Sí, es hipertensión y no sé, será que por ese lado.
¿Cuáles son los riesgos de la sal invisible, señor?
Y bueno.
Bueno, para empezar, que no te das cuenta, le echaste 2 kilos a la ensalada.
La sal invisible no es que no la ve porque usted tire, no sea, la sal invisible es la que viene.
Riesgo de la sal invisible
intrínseca.
Matar una babosa invisible torturándola, señor.
No,
siendo animalista, claro.
Hay un temor especial de que esa sal invisible caiga sobre las heridas invisibles que dejó la adolescencia traumática con ané, lentes y aparatos.
Arde mucho.
Por eso.
¿Qué es eso? Me imagino, otra vez estoy imaginando, están hablando de la sal que viene en productos, por ejemplo, en algunos productos.
Y si la agarras en el aire, la sal invisible te da una mala suerte invisible. Agárrate. Bueno, el fundador de Hamas quedó tetrapléjico jugando al fútbol, murió hace 19 años y todavía lo llaman el líder de los suicidas. Espectacular.
Eso es horrible.
Es espectacular, no es horrible, señor. Tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas.
Sí, genial.
Pero la más importante es: ¿quién le pegó esa patada? Juan, fuerte al fútbol, chijadita. Juan, más fuerte que nosotros el fútbol de esto. Yo pensé que el uruguayo era el que jugaba de manera más violenta al fútbol en el mundo.
No, la garra yihadista parece que...
No, pero hay que dejar tetrapléjico al líder.
Fútbol, sí.
No, al líder además.
Sí, claro.
Al fundador. ¿No le puedes pegar esa patada al fundador? Hijo de puta, yihadista, hijo de puta. ¿Cómo le vas a pegar esa patada al fundador de la yihad? Lo dejó tetrapléjico de una patada.
Tremendo.
¿No?
Y murió hace 19 años.
Y murió hace 19 años, señor. Antes del partido. O, no sé. No tengo idea. Y todavía lo llaman el líder de los suicidas. ¿Y cómo hizo para suicidarse? Si estaba tetrapléjico después de jugar al fútbol.
Es el suicidio imposible, ¿no?
Totalmente, claro. Lo tiene que es el suicidio asistido. Ahí empezó el suicidio asistido.
No venía de antes.
Pero me parece un muy líder de los suicidas y estaba tetrapléjico, señor. Pa. No tenía tanto para... O sea, podemos charlar esto con Ope Pasqué, esta noticia, pero no tenía tanto para pa perder. No me parece un gran líder de los suicidas. Tenés 20 años y te saltás un metro y medio y te colgás del aro. Ahí dice, vos, este lidera, en ese sentido, porque hay que abandonar esas actitudes. No, o saliste goleador de la Copa Libertadores. Saliste goleador de la Copa Libertadores de Musulmania, ya sabes que estamos hablando de fútbol, y bueno, está. Después hiciste lo otro por la patria. Bueno, activista, ahí está, periodista de la BBC, referirán a Hamás como grupo descrito como una organización terrorista por el gobierno del Reino Unido y otros.
Uy, cuánto, no es más largo que su título.
Si me permiten, referiré a la BBC como grupo de empleados estatales con micrófono y el suficiente tiempo al pedo como para armar un collar de palabras que le suene bien adentro de su cabeza de terroristas del EFUE mismo. ¿Qué les parece?
Bien, sosténgalo ahora cada vez que hable de la BBC, ¿no?
Estábamos hablando justamente de este grupo de empleados estatales con micrófono y el suficiente tiempo al pedo como para armar un collar de palabras que le suene bien adentro de su cabeza de terroristas del EFUE mismo. Nos dice en este caso el planeta está en problemas. Activista ruso antiguerra que se había vuelto un símbolo de resistencia al Kremlin muere después de caída misteriosa desde una gran altura.
Bueno, che.
No me parece misteriosa ni la caída ni la consecuencia posterior. No, misterioso.
Claro. Uno se queja acá de la suspicacia, pero por el otro lado, ¿no?
¿Qué misterio? No,
muchacho,
¿qué
vamos.
Realmente. Hay una vez Ozzy Osbourne dijo que no te gusten los Beatles es como que no te guste el oxígeno, digamos, ¿no? Le dijo a uno metalero ahí que decía, mira, me gustan los Beatles. Ya te dijo, bueno, que no te gusten los Beatles es como no te gusten el oxígeno. Y en este caso, en ese sentido amplio, ¿no? Ampliamente, podríamos decir que estar en contra de Putin es como estar en contra de la ley de gravedad.
Bueno.
Lit, correcto. Eso es lo que le diría yo a todos los jovenzuelos que quieren estar en contra de Putin y todo en Moscú.
Mirá que existe la ley.
Claro, no puede ser. Estar en contra de Putin es como estar en contra de la ley de gravedad. ¿Y cómo le va a la gente que está en contra de la ley de gravedad? Se cae a grandes alturas. Es casi una ley.
A grandes alturas o dentro de un té, pero se cae.
Exacto. Se cae. Greta Thunberg,
sí,
una sopa. Greta Thunberg entró en huelga a favor del Estado palestino y el padecimiento de los ciudadanos de Gaza.
Se anotan todas, no hace falta.
No, pero ¿qué huelga? Explíqueme esto, peinado. ¿Cuál es el trabajo al que no va a acudir?
Si ya no iba a la escuela los viernes.
Claro, ¿cuál es el trabajo al que no va a acudir? ¿Qué tipo de productividad ahora va a alterar Greta Thunberg?
No vale jueves ahora tampoco.
Y en términos, no, me dirán, no, vale, trabaja de activista por el planeta.
Bueno, le está haciendo una huelga.
Full time trabaja 24/7. No veo que deje de hacer ese trabajo.
Claro, sí, no sabe muy bien. No será huelga de hambre, no.
No, paro. Este paro es por no sé quién, ¿entendés? Así dijo.
Sí, igual ya no va a licitar.
Yo pensé que el paro homenaje despedida promocional de su nueva vida política Robert Silva iba a ser el más difícil de entender en el mes. Pero lamentablemente ha sido superado por esta niña que sufre el síndrome.
No es más niña, tiene 20 años.
Por eso le decía, sufre el síndrome del éxito de Nickelodeon. El programa exitoso de Nickelodeon, sí, sí, claro, exactamente. Está demasiado crecida para el rol que cumple, ¿verdad? En ese programa.
Bueno.
Israel.
Mire, no, parece que no, que no. Simplemente le cambió el título a la huelga de todos los viernes.
Sigue haciendo la huelga de todos los viernes. Sí.
¿Pero huelga de qué? Si no está en el 20
minutos. Claro, exacto. Bueno,
hace que otros no vayan a clase.
Yo es una de la misma huelga.
Bueno, vos no vas a dar un que nos vamos.
No, Israel anunció que va a remover todas las referencias a Greta Thunberg en los programas de estudio. Es verdad esto. La irrealidad supera a la no ficción.
Ay, pero qué hijos de puta.
Es el dúo Pimpinela de la irrelevancia. Es espectacular.
Olvida mi nombre.
¿Pero por qué tenían a Greta Thunberg en los programas de estudio?
Esa es la primera noticia.
Y si lo tenían, no lo saquen hacia
la esta gente grupo. No gana las pruebas PISA, vamos a pedir la eliminación. No, vamos a ganarle los escritorios.
Sí.
Vamos a ganarle los escritorios. Yo no pierdo la prueba PISA más con Israel. Bueno, así voy a llegar, voy a tener un discurso medio Balbi. No perdemos más con Israel. No perdemos más los escritorios con Israel. Esta gente nos gana la prueba PISA y pone a Greta Thunberg en el plan de estudio de secundaria. ¿Cómo vas a tener a una chiquilina que no terminó el liceo en el plan de estudio del liceo? Yo sé que las contradicciones irreversibles están de moda moral y a los jóvenes les encanta, ¿verdad? Las contradicciones que no tienen solución, que terminas ahogado adentro de esa contradicción, les encanta a los jóvenes, es lo que más les gusta. Pero poner a estudiar a los guachos la vida y obra de una S estrella infantil que no terminó el liceo y triunfó al punto de que la estudian en el liceo,
sí, pues me parece peor.
¿No será un mensaje un poco contradictorio como para incluirlo en el programa liceal? ¿Eh?
Más contradictorio me parece todo otro de sacarla cuando se expresa así.
No, pero empieza la contradicción. Bueno, empieza el primer ridículo, bien, si no hubiera necesitado sacarla.
Pero
ahora está bien, capaz que lo motivo no, pero está bien que la saquen.
Aprovechando.
Y la sacan del liceo y ella dice, a mí me van a sacar del liceo, me fui sola. ¿Eh? ¿No será un mensaje contradictorio, señor, para los adolescentes que deje marcas invisibles? Como el acné, los lentes... ¿Y la renguera?
No creo. ¿Eh? Bueno, queda mucho de alguno de los títulos.
No es que no terminó el liceo hace 100 años, nada más, cuando era difícil ir al liceo para todo el mundo y especialmente para las mujeres. Ni siquiera es que no terminó el liceo hace 50 años porque vivía en Irán y la agarró justo el cambio de firma teocrática de Shah por el Ayatolá y la mandaron para casa. ¡No! ¡Es sueca! ¡No terminó el liceo! ¿Qué vas a estudiar en el liceo?
Sí, yo tengo ni idea si terminó el liceo, ¿eh? Pero usted sabe, no sé, no leí nunca si terminó.
No, arriba del velero, el liceo.
No, ahora busqué.
El Hooper de Luis Lacalle Ponce de León y otra figura del fútbol uruguayo ascendió a la segunda división. Anda la puta que te parió. ¿Cómo otra figura del fútbol uruguayo?
Bueno, no sé, habría que leer qué otra figura tiene el Cooper.
El hijo de Orsi.
No,
pero no es otra figura, sino es una figura del fútbol uruguayo. Es una figura de Anchorena.
No, bueno, claro.
Figura del hijo del presidente. Sí, esa es la figura. La figura que es hijo del padre, que es el presidente, señor.
Sí, no sabía.
¿Qué juega el hijo de Joselo ahí? No. ¿En el Cooper?
No, se estaba peleado, no sé dónde anda el hijo.
Pero tendría que estar. ¿Cómo lo van a hacer jugar al hijo del presidente y al hijo de José López?
Centro del hijo José López. ¿Qué estamos haciendo? Cabezazo de la calle.
Claro, ya.
Una sociedad para el gol.
Estamos pelotudeando.
Bueno, no vamos, Darwin, no vamos. Lo esperamos mañana. Sí, Ricardo, contentísimo con
esto. Meta demandada por 41 estados en Estados Unidos por atrapar a los niños en su plataforma. Hay que hablar más del secuestro de niños que hace el Colorado de Facebook, ¿eh? Mucho secuestro de niños, de Jama, mucho de no sé qué. ¿Y
el
por qué
secuestro
no
virtual? Ahí lo tiene.
¿Eh? ¿Por qué no? Apáguenle el celular. ¿Qué secuestro? ¿Qué atrapado?
No, es imposible. Apáguenle el celular.
La regla sin negociar.
Ah, bueno, es imposible, pero no tiene la culpa el Colorado.
Sí, bueno, un poco sí. Pero no Colorado, no soy
no,
Colorado,
que
se la agarran con el Colorado.
¿Por qué? Es increíble, pero si soy yo el que no estoy pudiendo con eso, como padre.
Bueno, pero uno como padre tiene que sacarse alguna de las culpas, Darwin, son demasiadas culpas. Tiremos al Colorado un poco y a los malos del
gigante. ¿Pero le hacen una demanda?
Bueno, eso no sé, eso tendríamos que ver cómo es la demanda.
¿Hacés
no
una demanda de Colorado por atrapar a los niños?
Y bueno,
apagale el celular. ¡Apagale el celular!
¡Le apagó usted el micrófono!
¡Lo liberaste! ¡Sos el Simón Bolívar de los niños!
Darwin. ¡Chau, chau!
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Así como se terminó la columna de Darwin, está por terminar la promo Subite al Carrito. Participa ahora. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 Kilómetro y muchos premios semanales.